Pueden abrir sus Biblias en 2 de Corintios 12. Habíamos suspendido la tercera parte de 2 de Corintios 12 y hoy, con la ayuda de Dios, terminamos sobre este tema, el poder de los débiles. Yo creo que ya hace tiempo de ello se les ha olvidado de lo que hemos estado mirando. Recuerdan, o una forma de recordarles es, hablábamos sobre el sufrimiento que Pablo experimentó. Estuvimos hablando del aguijón y dijimos que Pablo era susceptible, como cualquiera de nosotros, al orgullo y a la soberbia. También vimos sobre la súplica que Pablo realizó. Vimos, fue una oración insistente, persistente, y sin embargo no recibió lo que él quería. Pero por supuesto recibió algo mejor. Mi gracia es suficiente. Pero también hablamos sobre la suficiencia que Pablo recibió. Y vimos en esta área que sí, él no recibió lo que pidió, pero recibió la suficiencia que solamente Dios sabe proveer. Y miramos lo abundante que siempre tuvo, y llegamos en el capítulo 12, versículo 8, pero hoy vamos a mirar el 9 y el 10. Dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es una de las paradojas que encontramos en la Biblia. Y vamos a centrarnos en el tema de esta mañana. El tema del mensaje está basado en dos frases. La del 9 dice, por tanto. Y el 10, por lo cual. Y estas dos frases describen a la conclusión a la cual Pablo había llegado. Cuando miramos estas dos frases, estamos viendo la conclusión que Pablo ha sacado de las experiencias que ha tenido y del trato de Dios con él. Y hay tres lecciones que él aprendió. Por tanto, por lo cual, debido, Señor, a lo que me has enseñado, debido a lo que he aprendido, debido al aguijón que estoy experimentando en mi vida, dice, concluyo que mi conclusión es esta. Y vamos a mirar tres lecciones que aprendió. Pablo dice, ya entendí el balance en mi vida. He tenido muchas visiones, muchas revelaciones, pero eso me estaba orillando o me exponía a la soberbia o al enaltecimiento. Por lo tanto, tú quieres mantenerme humilde. Y qué bueno que Pablo era un hombre que sabía aprender. Filipenses capítulo 4, versículo 11 y 12, Pablo, hablando de sus circunstancias, luchando sobre las necesidades o las escaseces de su vida, dijo él, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. He aprendido. Es algo que se aprende. Sé tener abundancia, pero también sé tener escasez. He aprendido. Digo, y esto es algo que debemos nosotros también de entender, porque Pablo, aunque era el gran apóstol Pablo, tuvo que aprender varias lecciones en su vida. Yo escucho a algunos que les gusta mucho discutir sobre puntos teológicos. Y casi, casi, palabra por palabra, tratan de explicar las cosas como son. Y algunas cosas las dicen bien, pero no hay duda de que en muchas de ellas también se equivocan. Porque en este territorio lo que cuenta es tu relación o tu comunión con Dios. Y hay los demás que me rodean, en verdad no entienden muchas cosas, cómo Dios está tratando conmigo. Si usted mira la segunda carta a los Corintios, toda esa carta son puros argumentos de Pablo, dice, y me obligaron ustedes a gloriarme. Porque todos lo acusaban, que no era apóstol, no tenía mujer, no recibía salario, y bueno, varias cosas de las cuales lo acusaban, que no sabía hablar, que era débil. Y tenían razón la gente, pero ellos no comprendían la relación o la comunión que él tenía con su Dios. Entonces cuando nosotros miramos, dice Pablo, yo sé aprender. Yo sé aprender. Ya entendí que el aguijón que está en mi carne es algo preventivo. Me previene para no llegar a la soberbia o al enaltecimiento. Hay lecciones que aprendí, dice. Como ya entendí, ya lo aprendí, por lo tanto, dice el verso 9, de buena gana. No a regañadientes. Ya lo entendí, ya lo aprendí. Por lo tanto, mi actitud es diferente, de buena gana. Porque algunos hacen cosas, pero a regañadientes, en verdad, como dicen. Le decimos a alguien que haga ciertas cosas y primero hacen un show ahí y al final lo hacen. No sirve ya, la verdad. Ahora, cuando hablamos de Dios, cuando Él nos está enseñando lecciones y las aprendemos, de buena gana entonces vamos a hacer las cosas. De buena gana vamos a practicar lo que nos ha enseñado nuestro Dios. Cuando entienden el cómo Dios está operando, o de una manera más personal, cuando tú entiendes cómo Dios está operando en tu vida, tus actitudes cambian frente a las circunstancias que aparentemente son adversas. Pero tienes que aprenderlo primero. Como una forma de introducción, busquen el capítulo 11 de Hebreos. Quiero que vean este ejemplo. No es un superhombre, es un pecador sujeto a pasiones como usted y como yo, pero él aprendió. ¿Ya lo tienen? 11, versículo 24. Sí, lo tienen. Escuche lo que dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, note las palabras, rechazó llamarse hijo de la hija de Faraón. Rehusó. 25. Escogió, dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Por qué lo hizo? Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Nosotros somos muy fáciles, en verdad, de complacer. El mundo con poquitas cosas nos satisface. Piense usted un momento. Si usted tiene una casa propia suya, una casa de dos recámaras, donde usted vive, tiene cinco chamacos ahí, unos en la cocina, otros en el baño, otros en la sala, y bueno, se acomodan ahí para vivir. Usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, le gusta aprender, viene para adorar a Dios, quiere servirle y le está sirviendo a Dios. Pero por ahí se conoce un ricachón de esos que les gustan ser generosos y le ofrecen una casa de seis recámaras te cambio por la de dos. Pero hay ciertas condiciones para que te beneficies de esta casa. Una de ellas, quiero que estés aquí todos los domingos, tienes que cuidar de los animales, del jardín, de tienes que hacer esto, mi comida, mi desayuno a las 9 de la mañana, mi trabajo, o mi comida en el día a las 12 de mediodía. ¿Usted cuál sería su elección? Yo les pregunto en esta hora, levante su mano. No, mejor no la levanto, porque yo creo que todos la van a levantar, mejor no. Es tan tonto, pero lo harían. Muchos de los que estaban aquí lo harían. Ahora, Moisés no lo perdió ni lo ganó. Él lo tenía, pero voluntariamente rehusó a aquello a lo cual tenía derecho. Voluntariamente rehusó. ¿Por qué? Porque tenía puesta su mirada, dice, en el más allá, en el galardón. Y cuando puso la escala de valores, dijo él, ¿qué es más valioso? ¿Mi linaje en el palacio con todos sus beneficios o los vituperios de Cristo? Lo puso en la balanza. ¿Y qué cree que fue lo mejor para él? Los sufrimientos, los vituperios de Cristo. Rehusó a todo lo que tenía derecho por amor a Cristo. Desgraciadamente, la mayoría, mire, ahora faltaron varios. Es que el día está muy bonito como para irse al parque, hacer un picnic ahí en el parque. Y el papá y la mamá muy paternos, y el espíritu le salió hoy este domingo. Para que corran mis niños en el parque, para que disfruten la vida. Qué hermoso día nos da, gracias a Dios. Hasta usan el nombre de Dios para su propio pecado, para justificarlo. Entonces, cuando nosotros vemos la actitud de Pablo, dice, yo ya aprendí. Y Moisés aprendió. Muchos todavía no aprenden. Pero las circunstancias no van a determinar cómo voy a vivir yo. Dijo Pablo, las circunstancias que son adversas no van a determinar cómo voy a vivir. Si tengo mucho, gloria a Dios por lo que me da. Y si no tengo, gloria a Dios también por ello. Pero eso no cualquiera, bueno, cualquiera lo puede decir, y cualquiera puede decir amén. Pero la experiencia, en 1978, nos invitaron a Long Beach a escuchar a una jovencita. Me recuerdo bien, en el 78 fuimos con mi esposa. No, todavía no era mi esposa, pero ya andábamos en eso, ¿verdad? En los planes. Nos invitaron. Había una joven que no tenía mucho, que había tenido un accidente. Se tiró en la alberca, pero tenía un lugar de agua, pero había muy poca agua. Se golpeó y quedó totalmente paralítica. Si usted la miraba a esa muchacha, hubiera ganado un concurso de Miss Universo. Bonita la muchacha, blanca, usted sabe, 19 años, la jovencita, su cuerpo bien formado, su piel limpia, era una belleza esta muchacha. Y fuimos a escuchar cómo experimentó este mal, pero a ella le llevaron 3 años para que su corazón se quitara de amargura, queja e inconformidad. Solamente de todo lo que tenía en su cuerpo, de todo lo que es esta jovencita, lo único que podía hacer era con su boca. No movía manos, no movía pies, no movía nada. Comenzó a pintar con el pincel en su boca y así pintaba ella, con la boca nada más. Ahora, si usted tiene 50 años, está media feíta o medio feíto, y ya tiene sus años, si se queda limitado, dice, pues yo ya viví la vida, no hay mucho problema. Pero está hablando de una jovencita de 19, bueno, en esa época tenía ya para los 19 años la jovencita, paralizada. Y ella misma lo confesó, le llevó 3 años para aceptar este aguijón que llegó a su vida. Estoy hablando de Jeanne Tarr, esta joven, ahora es una mujer. ¡Qué gran bendición! Y esto va para las jovencitas que están aquí. Caminan, corren, ríen y hacen muchas cosas. Y todavía no pueden casar al príncipe azul y hacen tantas payasadas para lograrlo. Ella, paralítica, y se casó, gloria a Dios, con un japonés. Ahora lo pueden mirar en la televisión, tiene un ministerio que sale, se llama Los Amigos de Johnny. Esta muchacha. 3 años le llevó. Digo, aprenderlo no es tan fácil, este tipo de lecciones. Entonces, Pablo aprendió. ¿Cuáles son las lecciones que él aprendió? La primera es, dice el versículo 9, me gloriaré. ¿Sí? Si lo tiene ahí su Biblia, dice el versículo 9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me jactaré. La versión en inglés usa la palabra jactancia. Me jactaré. Quizás en español suena un poquito, esa palabra, no muy apropiada en el lenguaje común en español. Porque jactancia habla como de soberbia. Bueno, es que el tema es ese que está hablando San Pablo. Y dice, de buena gana me jactaré, me gloriaré. Si es buena la jactancia, entonces. La diferencia radica en qué o de qué se está gloriando. Y Pablo da algunas razones para jactarse, dice. Me gloriaré más bien, dice, en mis debilidades. Me voy a jactar, escúcheme, no de lo que soy, no de lo que tengo, me voy a jactar de lo que no tengo. Me voy a jactar de mis debilidades, dice Pablo. Porque cualquiera se puede jactar, un joven se mira en el espejo y se mira y hasta se, ¡uy, qué guapo nací! O desperté esta mañana. Y la soberbia. O las señoritas no saben cómo para atraer la atención y están con la soberbia, la vanidad. Pero Pablo dice, me dicen que soy tosco como hablo, no sé hablar. Dicen que soy débil. Y todo eso es cierto. Que estoy enfermo también es cierto. Pues de eso me estoy jactando. Que me azotaron, que me bajaron en un canasto y todo. De todo eso me glorío. Es una lección que cuesta aprenderse. De las debilidades. Y San Pablo dijo, he entendido, por lo tanto, voy a jactarme. Acaba de terminar el capítulo 11, de escribirse, por supuesto, miren el capítulo 11, lo acaba de, antes de llegar al 12, es en el contexto, está hablando de ello. Miren, todo lo que este hombre, 23, dice, son ministros de Cristo, como si estuviera loco, hablo, yo más. En trabajos más abundantes, en azotes sin número, me glorío en los azotes, en cárceles, más, en peligros de muerte, muchas veces, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes, menos uno, fui azotado con varas, fui apedreado 3 veces, he padecido naufragio. Luego el 27, en trabajos, fatiga, desvelos, hambre, sed, ayunos, frío, desnudez. Y dice el 12, pues de todas estas cosas me jacto, me glorío de todo esto. Mis hermanos, es muy poco, la verdad, digo, muy pocos pueden llegar a esta posición. Había una muchacha que se llamaba Rosalinda, en inglés, una muchacha, no aquí, sino inglesa la muchacha. Y había un joven que se llamaba Jonathan. Se llamaba Jonathan Godford, este joven en Inglaterra. Y este joven era un joven, estamos hablando de épocas cuando ahora los jóvenes muy pocos están dedicados seriamente en Dios. Muchos son religiosos nomás en el templo, cuando salen es una farsa su vida cristiana. Pero este joven era un joven que amaba a Dios. Tuvieron una reunión de líderes, un culto, estaban pensando en misiones, y tuvieron la reunión y luego se sentaron ahí en un comedor, un lugar amplio ahí, y la muchacha estaba también como parte de la reunión, y de repente que a Jonathan que le llaman a la puerta, alguien lo buscaba, y salió el joven a atender a quien le hablaba, y Rosalinda, esta muchacha, de una manera, dice que no lo podía explicar, se levantó y fue a su lugar donde estaba este joven, y lo primero que hizo, abrió su Biblia, la hojeó, y pronto, y fue y se sentó ella a su lugar. Esto pasó en segundos. Entró otra vez Jonathan, se sentó en la reunión, continuó, y dijo Rosalinda, este joven sería bueno para casarme. Este joven sería bueno para casarme. Bueno, en las próximas semanas les dieron un trabajo para comenzar un centro de predicación, comenzaron la predicación, y comenzando a predicar y a predicar, dice, llegó el poquito tiempo, unos meses, dice, estoy hablando de la biografía de esta muchacha que dice, cuando Jonathan me pidió, ¿quieres unir tu vida a la mía para irnos a China? Dice, yo no dudé nunca. Sí, quiero. Estoy hablando de los misioneros Godford que terminaron su vida tristemente en China en esa época. Trabajaron bajo los auspicios de Kirsten Taylor, uno de los que abrieron las misiones en China. Y un día dice que le dijo él a ella, te voy a pedir algo, me prometes que no te vas a enojar, que voy a poner a Dios en primer lugar, a él y a su obra, y después a ti. Y ella dice, aleluya, ese es el que quería yo. Gloria a Dios, ese es el que quería. Jovencitas, ya no hay, la verdad. No hay. Por eso van a buscar allá con los filisteos allá afuera. Y miren cómo terminan. ¿Cómo terminan? ¿Por qué? Porque no han aprendido algunas cosas que el dolor, las limitaciones. ¿Por qué les platico de este Jonathan? Porque este joven no era un Miss Universo, no un Mister Universo. La misma muchacha, Rosalinda, dice ella, dice, en su propia biografía dice, tenía este Jonathan una belleza exterior, dice, que ni su aspecto despreciable podía ocultar, porque estaba feo el pobre hermano. Ella misma lo dice, ella, la que fue su esposa. Pero eso no le importaba a ella. Dice, su belleza que transmitía de su amor por Dios, yo lo oía hablar de Dios, pero no solamente lo oía hablar, lo miraba, cómo vivía la pasión, dice, eso fue lo que me enamoró de él. No su físico, no economía, nada. Para mí, mi amor, lo que me atrajo de este muchacho fue cuánto amaba a Dios. No, los jóvenes de estos días van a hacer cirugía plástica para que se les quite lo feo. Las mujeres que están en Arizona se las quitan, las orejas, los cachetes, bueno, le hacen de todo. ¿Por qué? Porque están detrás de todo lo superficial y vano y temporal de la vida. Este joven, hasta la actualidad, mucho de su vida se lee en los seminarios, la vida de este matrimonio. Y muchos de esos que tienen un cuerpo esbelto y muy guapos los hombres, ¿quién se acuerda de ese tipo de gente? Basura, ¿quién se acuerda de ellos? Pero de estos que aman a Cristo, no solamente su memoria dura aquí en la tierra, sino aún en la eternidad traerá gloria para Dios. ¿Por qué? No importa las limitaciones o debilidades, lo que importa es cuando aprenden que Dios es quien está obrando en sus vidas. Y este Jonathan, cuando quieran, busquen la vida de él en la internet, pueden leer la vida de él y de su esposa. Es impresionante la vida, con mucho, no puedo decir todos los detalles, pero qué interesante es la vida de ellos. Mis hermanos, aprendan a vivir con lo que Dios les ha dado. Y no lo miren como un estorbo, como un obstáculo, mírelo como una bendición de Dios. Y es que Pablo dice, me jactaré, ¿en qué? Pues en mis debilidades, no en lo que tengo. ¿Cómo? De buena gana. ¿Para qué? Para que se perfeccione el poder de Cristo en mí, dice el verso 9. Sí, ¿por qué me voy a jactar? ¿O en qué? En mis debilidades. ¿Cómo? De buena gana. ¿Para qué? Para que el poder de Cristo se perfeccione en mí. Este muchacho Jonathan del que estoy hablando, no era su apariencia, Pablo tampoco era su apariencia. Dice, no nos predicamos a nosotros mismos, predicamos a Cristo y a este crucificado. Para algunos es locura, pero para nosotros es poder de Dios. Cuando usted entiende esto, deja de pensar en esas cosas superficiales. Pablo lo entendió, lo aprendió, y es que él dijo, la fuente de mi jactancia es el poder de Cristo. Esa es la fuente donde se alimenta mi gloria, el poder de Cristo. Y la fuente nunca se escasea, nunca se seca. Por lo tanto, siempre se jactaba este hombre. Nadie es capaz. Tenemos que entenderlo eso. No son con palabras ni con elocuencia, es Dios. Mire ahí, segunda de Corintios, pero ahora el capítulo 3. Hay varios pasajes que vamos a estar mirando aquí. Capítulo 3, ¿sí lo tiene? Verso 4 dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Yo soy capaz, dice Pablo. Yo soy competente, pero la competencia que tengo, mi habilidad, mi capacidad, proviene de Dios. En medio de las limitaciones y debilidades, en medio del aguijón, toda mi capacidad y mi competencia se origina en Dios. Así que no es la elocuencia, no es la apariencia, así que no se ande quejando. No se ande quejando, Dios lo ha bendecido, dele gracias por la vida que Dios le da y tal como es. ¿Tiene limitaciones, tiene debilidades? Sí, Pablo dijo eso. Tribulaciones, necesidades, angustias, azotes, cárceles, tumultos, dice. ¿Se recuerdan lo que leíamos en la lectura en 2 Corintios 4? Dice, derribados, caídos, pero no destruidos. Me pueden ver tirado, pero no estoy destruido. Y si me matan, de ahí me levantará todavía mi Dios. O sea, no pueden acabar conmigo. Por lo tanto, la debilidad nunca debe de ser un obstáculo para vivir y para servir a Dios. Pero digo, toda la gente anda quejándose de este tipo de limitaciones que tienen. No estoy hablando de pecado, no me malentiendan. Al principio de esta serie, yo les dije, no atribuyan a Dios cosas que están experimentando que son producto de su pecado. No diga que es una prueba la que está pasando si es producto de su pecado. No digas un aguijón por la prueba que está pasando cuando es producto de su pecado. No. Ni tampoco diga que su esposo es aguijón o la esposa es la aguijona, tampoco. Usted fue el que dijo sí a ella o a él. Así que se aguanta. Y disfrute de su aguijón o de su aguijona. Disfrute, disfrútelo hasta que la muerte lo separe. Por lo tanto, estamos hablando de un trato que Dios tiene con el hombre, una prueba, un aguijón especial que pone con el propósito o el fin de que ese instrumento pueda ser para su gloria. De eso estamos hablando, del aguijón, prueba, algo específico que Dios pone en el hombre para que pueda serle más útil para su causa. Por lo tanto, Pablo dice, todas estas cosas que me han pasado, ¿piensan que van a desanimarme? No. En medio de todas estas adversidades, que el hombre las mira de esa manera, me voy a gloriar en medio de todo esto. Me voy a gloriar. Me voy a exaltar. Me dicen que soy engañador. No. Me dicen que no tengo nada y tengo todo, dice. O sea, Pablo siempre encontraba razones para su jactancia. Todo. Pablo, cualquier experiencia, y no crea que era un hombre que practicaba el ascetismo. No, él no le gustaba el sufrimiento que andaba detrás de él. Ve como los fajires indios, que agarran una tabla, la llenan de clavos y luego se acuestan. Ay, me gusta el dolor. No, Pablo no hacía eso. Pablo vivía para Cristo. Y por vivir para Cristo, enfrentaba todo ese tipo de limitaciones. Y cuando lo entendió, dijo, me voy a gloriar. Sí, mi estandarte, mi bandera, son mis debilidades. ¡Qué bonito es eso! Yo les he dicho a varios sobre esto. Y dice, es que a mí me hacen sentir mal, luego me humillan. Porque no eres humilde. Pablo, ¿quién lo podía humillar si ya era humilde? Ya me imagino Pablo cuando hablaban de los de Corinto. Ay, pobre de mí. San Pablo llorando y quejándose porque hablaban mal de él. No, dice, me glorío en todo. Es más, tienen razón en lo que dicen que soy. ¿Que estoy feo? Amén. ¿Que estoy enfermo? Gloria a Dios. ¿Que no sé hablar? También. Aleluya. Pero yo me glorío porque vivo para mi Dios. ¿Se da cuenta? Cuando usted mira ese tipo de cosas, los demás, quédese así como está de narizona o como quiera que esté, ya olvídese de eso. Ve la chaparra, se pone un tacones de 5 pulgadas porque quiere estar así. Ya, conténtese como está, hombre, ya. ¿Para qué está viviendo con ese tipo de vida? Se amarga, se frustra, está inconforme y está reprochando a Dios de que no hizo bien la obra. Está enfrentando, confrontando a Dios que no hizo bien su creación. Hermano, aprenda a vivir con lo que Dios le ha dado. ¿Qué circunstancias tienes en tu vida que te molestan mucho? Sin embargo, tienes que vivir con ellas. Cada día. No puede ser cambiado, no puede ser eliminado. ¿Vas a vivir con ello? ¿Cómo vas a vivir? Como dice el hermano John Piper, no desperdicies tu aguijón, sácale provecho, disfrútalo, vive, lo tienes, púlelo cada día para que traiga gloria para nuestro Dios. Que tu vida se convierta en una joya preciosa en las manos de Dios. Así como estás, así como eres. ¿Qué produce en ti esa debilidad, esa limitación que tienes en tu vida? ¿Qué produce en ti? ¿Amargura? ¿Queja? ¿Resentimiento? ¿Inconformidad? ¿Qué es lo que estás haciendo con ello? Esta es la primera lección que Pablo aprendió. Dijo, me voy a gloriar.
me voy a gloriar.
Apréndalo también usted.
La segunda lección que aprendió, dice el verso 10, si tiene su Biblia ahí, dice, no solo me voy a jactar, sino
hasta me gozaré.
¿Sí lo tiene el 10? Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. La primera lección, jactancia, la segunda es gozo. ¿Por lo que tengo? No. Por mis debilidades, dice. Pablo, mira, ¿a dónde llegó? Dice, no solo me jacto, sino hasta me gozo por lo que no tengo. Me gozo por las debilidades, las limitaciones. Me gozaré. Es que la fuente de mi gozo, dice, es
el 10, por amor a Cristo.
Por amor a Cristo, me gozaré en mis debilidades.
Y no crea que cualquier gozo, es gozo abundante.
Mire lo que dice 2 Corintios 7, ahí mismo, capítulo 7, verso 4. 7:4 dice, mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, dice, sobreabundo, dice, de gozo en todas nuestras tribulaciones. Hay gozo más abundante, sobreabunda, rebosando en las tribulaciones. Qué buena lección aprendió este hombre, San Pablo. Gozo en mis tribulaciones.
No me gozo por las tribulaciones porque me producen dolor, pero como mi fuente es el amor a Cristo, me gozo entonces.
Entonces, cuando nosotros aprendemos lo que Pablo aprendió, dice, es que el gozo es la expresión de haber entendido y aceptado la razón del aguijón que está en mi vida. Cuando expreso, o sea, el gozo es la expresión de que ya aprendí, porque ya entendí cómo Dios está operando en mi vida.
Ya no lo miro como negativo.
O como dice Santiago, mire el capítulo 1, si busca ahí adelante, capítulo 1 de Santiago. ¿Sí lo tienen? Miren, el versículo 2.
Hermanos míos, otra vez, tened por sumo gozo,
lo máximo en el gozo.
¿Cuándo?
La ocasión cuando usted va a encontrarse con gozo.
¿Cuándo?
Ese gozo a lo sumo, la máxima expresión. ¿Cuándo voy a tener ese gozo supremo?
Pues cuando toda mi familia está sana, buen trabajo, casa, buen salario, la cuenta en el banco bien grande, ahora sí, Señor, amén, estoy contento y te voy a servir.
Dice Santiago, cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cuándo va a experimentar ese sumo gozo? Cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Pero por qué? Dice el 3.
Otra vez.
Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce
paciencia.
Una mente que entiende, que comprende por qué Dios está obrando de esta manera en mi vida. Cuando usted lo entiende, dice, voy a tener gozo supremo cuando me halle en diversas pruebas.
Porque ya entendí.
Y Pablo es lo que nos está diciendo en esta mañana. Por eso sobreabundo de gozo, dice.
Es alguien que ya ha entendido. Ya no está quejándose. Ya no está argumentando. Ve que hay hermanos o hermanas, se la pasan puro queja y queja. Ay, Señor, apártame de ellos.
Oiga, porque le escucha una. ¿Y qué tiene? No, pues me duele la cabeza, luego le duelen los ojos y comienza desde aquí, le recorre todo el cuerpo. Ya, por favor, mejor vaya de allá.
O sea, Dios no está haciendo bien las cosas. Ahora digo, si es producto del pecado, es otra cosa. Trate usted con Dios y que Él trate con usted. De otra manera, el tema que nos ocupa, agradezca a Dios por el trato que está teniendo con su vida. Circunstancias adversas no apagan mi gozo. Las circunstancias adversas, negativas, mire, Habacuc 3, está en el Antiguo Testamento. Habacuc, capítulo 3, ¿sí lo tienen? Mire el verso 17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, total escasez, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. No importa que haya escasez, no hay ganado, no hay nada, hay pobreza rotunda, absoluta. No obstante, me gozaré en mi Dios. Otra vez, no son las circunstancias, dice Habacuc, no son las experiencias de la vida diaria lo que producen mi gozo. La fuente de mi gozo es mi amor a Cristo, lo que dice San Pablo en Corintios. Por eso, aquí el profeta Habacuc nos dice lo mismo. Aunque haya escasez, no son las experiencias de cada día. Mi fuente está en Dios. La fuente de mi gozo es mi amor a Cristo. O como dice Nehemías 8:10. ¿Se recuerdan después de que leyeron la ley? Búsquenlo, Nehemías 8, capítulo 8, versículo 10. Después de que leyeron la ley, todo lo que produjo la palabra de Dios en el corazón del pueblo. Déjenme leerles Nehemías 8:10, dice. Luego les dijo, id, comed grosuras, es como comer chicharrones, bebed vino dulce, no se embriaguen, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, compartan con los demás, porque día santo es a nuestro Señor, no os entristezcáis. Y dice, ¿por qué? La razón. ¿Por qué dice? Porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Mire, usted va a mirarlo a través de todas las páginas de la Escritura. Dios nos dice lo mismo en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, dice Pablo, he concluido que el aguijón, que las debilidades son preventivas en mi vida. El diablo quiere que sea yo orgulloso, soberbio. Dios quiere mantenerme humilde. Por lo tanto, mi conclusión es, gracias, Señor, por evitar hundirme más en el pecado. Gracias, Señor, porque evitas que me hunda en la maldad. Mire, esta es la obra de Dios, es lo que le llaman la gracia restrictiva. Dios restringe porque nos ama. Y si alguno es muy necio, hay que usar la vara. Algunos hijos de Dios escuchan la palabra y obedecen a la palabra. Pero hay algunos más duros de cabeza, dice Dios, les voy a dar uno en la cabeza para que aprendan. Y a veces no lo aprenden en la primera, dos, tres, hasta que aprende uno. Señor, gracias, porque esto es una prueba de que me amas y estás impidiendo que yo me hunda más en el pecado. Estás impidiendo que me hunda más en el pecado. Mis hermanos, cuando podemos entenderlo esto, reaccionamos así, con gratitud. Gracias, Señor. No entiendo por qué, pero sé que estás obrando para bien en mi vida. Segunda de Corintios 6:10, volvemos al Nuevo Testamento. 6:10. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo.
lo que quería enfatizar aquí es, dice, como entristecidos.
Quiero que entiendan lo que es el gozo de Dios, porque muchos piensan que el gozo del Señor siempre tienen que andar enseñando su hermosa dentadura que se pusieron. Tienen que andar sonriendo siempre porque esa es la prueba de su gozo. Pablo dice, hay ocasiones, sentimiento de tristeza. No radica en lo exterior y en lo que ustedes miran. A veces hay dolor, hay angustia. Pablo habla mucho de angustia. Pero no es eso, como algunos. Le digo que piensan que el gozo es puro reír y reír. No. Santiago dice, ¿estás contento? Canta alabanza. ¿Estás afligido? Haz oración. No confundan, el gozo de Dios es muy diferente a eso superficial que le llama al mundo felicidad. La hora feliz. Y son más infelices los que van a la hora feliz. Por eso están allá. Porque como son infelices, van a la hora feliz. No. El gozo de Dios, que se origina por el amor a Cristo, no es las apariencias. Ese estereotipo que nos hemos creado. Uy, este siempre anda riendo. Siempre es que anda bien feliz en el Señor. Hay algunos que lloran y también están muy gozosos en el Señor. Algunos están angustiados, pero están felices en el Señor. Tienen gozo de Dios, no el del hombre. Así que, por eso yo les digo, cuando están aquí en la iglesia, sonríen y todo, porque hay que guardar la apariencia. Y salen allá afuera, ahora sí le dan rienda suelta a su vida. No sean hipócritas ni falsos, la verdad. Esos son fariseos. La vida auténtica, el gozo genuino, auténtico de Dios, no elimina el dolor ni el sufrimiento. Los niños dijeron el versículo Juan 16:33. Cristo lo afirmó, en el mundo tendréis aflicción. Sí, en el mundo va a haber aflicción, pero te ofrezco una opción, pero confiad en mí. En el mundo hay aflicción, pero si confías en mí, yo ya vencí al mundo. Conmigo hay victoria, conmigo hay esperanza, conmigo vas a encontrar protección, seguridad. Entonces, el gozo de Dios no elimina, es lo que quiero que vean. Pablo dice, sí, parecemos tristes, pero no es cierto, yo estoy gozoso. Por último, nada más concluimos, entonces, ok, es, por tanto, por lo cual, dice Pablo, mi conclusión es, me voy a jactar en mis debilidades, me voy a gozar en mis debilidades. Y por último, es esto, dice, la fortaleza. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ya no ande ahí que porque tienes esas cosas en su vida, es débil y está buscando compasión de los demás, siempre a ver quién lo compadece. ¿Eh? No, viva las debilidades, pase por ellas, sobre ellas. Algunos les platiqué hace unos 4 o 5 meses, fui a la montaña y andaba chueco y andaba con mi bastón ahí caminando, ¿sí? Viejito ahí andaba yo ahí, pero caminando, y que sale una víbora ahí y que le arroja una piedra ahí y que va y que se esconde ahí en toda la hierba seca. Y yo me quedé ahí, pues agarré una piedra más grande y que se la tiro, la va a salir ahorita, y que sale de la hierba seca y que se me queda mirando. Ya ven cómo sacan la cabeza con su lengua así mirándome, y me hacía así. Ah, pues agarré otra piedra, dije, se la voy a aventar, que se la aviento. Ay, Dios mío, paré hasta el carro y con las puertas cerradas y el vidrio, se me vino la víbora detrás de mí, se me olvidó que no, que andaba con bastón y que no podía caminar. Ese tipo de debilidad quedó a un lado. ¿Por qué? Porque había una emergencia, había una necesidad, escapar por mi vida. ¿Qué importa el dolor? Ve, cuando usted quiere servir a Dios,
esas cosas que les llama debilidades, limitaciones, deja a un lado y vive para servir a su Dios. Pablo dice, fuerte soy. Sí, cuando soy débil ya aprendí que soy fuerte. Ya aprendí que cuando soy débil es cuando soy fuerte. El vaso es frágil. Lo que importa es el contenido que está en el vaso. ¿Se recuerda? Eso lo dice en 2 Corintios 4:7. Dice que somos vasos de barro. El vaso es frágil. No vale nada. Lo que le da valor es lo que hay dentro del vaso. Mi vida es frágil, débil, no vale nada, pero cuando viene Dios a mi vida, ahora cobra valor. Tiene limitaciones, debilidades, es cierto, pero lo que le da valor al barro es el tesoro, la perla de gran precio que tiene mi vida. La perla de gran precio. Sí, hay huellas de fragilidad, hay huellas de que soy frágil, hay huellas, pero el efecto que produce en mí ese dolor, esa debilidad, ese aguijón es, produce mi dependencia en él. Como Cristo dijo en Juan 15:5, sin mí nada podéis hacer. No pretendas hacer algo, no pretendas vivir independiente de él, porque él dijo, sin mí no puedes hacer nada. Cuando soy débil me doy cuenta que por mí no puedo hacer nada. Entonces digo, Señor, gracias por el aguijón, porque eso me hace depender de ti, Señor. Mi dependencia más y más se profundiza en Dios, y puedo decir como San Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí está mi fuerza. Ahí está mi fuerza. O como dice el profeta Joel, el capítulo 3, versículo 10. Diga el débil. ¿Saben ese versículo? Joel 3:10. Diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Estoy débil, pero otra vez, la fuente de mi fortaleza es mi Dios. Por lo tanto, no solamente me glorío, no solamente me gozo, sino ahora hasta me fortalezco más con el aguijón que tengo en mi carne. Hasta me fortalezco más. Ese es mi lenguaje. Fuerte soy en Cristo. El aguijón me fortalece más cada día. Terminamos. Busque el Salmo 27 y el 46. Algunos ya lo saben, pero quiero que se gocen con estas palabras. Póngase de pie para que terminemos. Salmo 27 y 46. A mí en lo personal me ha bendecido mucho este tipo de estudios, de mensajes, porque he aprendido, en verdad, como ustedes, estoy aprendiendo que Dios es el único que fortalece nuestra vida. 27:1, ¿sí lo tienen? Léanlo conmigo nada más el 1, dice, todos. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Y el 46:1. 46:1. ¿Sí lo tienen? Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Hermano, Dios, ojalá haya bendecido su vida a través de esto que hemos estado considerando. Ya este fue la tercera parte, es la conclusión. Pero aprenda, en verdad. Pablo aprendió las lecciones. Aprendió a jactarse en sus debilidades, a gozarse y a fortalecerse también. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque nos instruyes para vivir cada día, nuestro Dios. Padre, y qué bueno que podemos aprender de este siervo tuyo, San Pablo, Señor. Lo inspiraste para que escribiera
lo que hemos estado escudriñando, y Padre, es para beneficio y edificación de nuestras vidas, Señor. Te exaltamos, Padre, y te bendecimos. Mi Dios, que todo esto en verdad venga a fortalecer, hermano, nuestra vida. Y Señor, que no nos quejemos de nuestras debilidades, sino más bien que aprendamos que cuando somos débiles es cuando somos fuertes, porque tú eres nuestra fortaleza. Bendito eres, Padre, en esta mañana por tu palabra, en el nombre bendito de Cristo.